MBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela Cerdeira.
Ahí va un dato escalofriante. La Secretaría de Salud esperaba que, entre mediados de marzo y finales de junio, murieran 130.000 personas en 20 estados. Pero en realidad, murieron 202.000. Todos dirán, pero la pandemia. Sí, la pandemia contaba a finales de junio 26.000 defunciones. Aquí estamos hablando de 70.000 más, y solo en 20 estados. Evidentemente, no solo son los muertos del COVID que no hemos contado. Son también las personas que dejaron de recibir tratamientos médicos para otras enfermedades por miedo a ir a un hospital o por falta de atención, porque la Cofepris y los medicamentos para enfermos de cáncer no estaban, es decir, los males que ya teníamos, el que llegó de China y los que creó esta administración. Estas son las estadísticas del exceso de mortalidad. También tendríamos que revisar las estadísticas del exceso de violencia, las estadísticas del exceso de contratos otorgados por adjudicación directa, las estadísticas del exceso de desempleo y hasta las estadísticas del exceso de cuidados que se le dan a Lozoya. Digo, porque sigue en un hospital privado y hasta el momento lo que en teoría él ha dicho solo ha servido para llenar planas de periódicos. Sería interesante que pudiéramos preguntarle al presidente sobre todos esos excesos. Con un reto, no puede echarle la culpa al pasado, porque pues claramente para eso se hizo presidente, y tampoco puede decir que lo va a resolver con los programas sociales, porque claramente no han servido.
Ustedes preguntan, respetuosamente les pido que nos ajustemos en esta ocasión a preguntas sobre el avión.
Ok, va, con sus reglas, va de nuevo. Presidente, porque cuando el país se está cayendo a pedazos, usted siempre nos da el avión. The heart is a blue, shoots up through the stony ground, there's no room. Muy buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos, soy Pamela Cerdeira, bienvenidos en este lunes, es un gusto poder platicar con ustedes. En este lunes 27 de julio del 2020, ya se nos acabó julio, el teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, a todoterreno@mbs.com. Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira y estoy al tanto de sus comentarios. Gracias a quienes desde temprano nos están escribiendo en WhatsApp. Muchísimas, muchísimas gracias por sus mensajes. Flora, un fuerte abrazo. Marta, también muchísimas gracias. Igualmente Ernesto. Mafalda, muchas gracias por escribirnos. Gracias hasta Monterrey. Saludos, Yajairo, muchísimas gracias. A Daniel, excelente semana. Julio, también muchísimas gracias. Este estupendo editorial sobre el ganso y el avión. En estas últimas semanas me he dado cuenta de un gran talento que tiene el presidente, gran talento, y es el de vender la misma historia muchas veces. Lo platicábamos la semana pasada, lo hace con los programas sociales. Pero ¿cómo va a resolver el asunto de la inseguridad? Ah, es que los programas sociales. Pero ¿cómo va a resolver el asunto de la desigualdad? Ah, es que los programas sociales. Ah, pero ¿cómo todo? Desde este imaginario se resuelve a través de los programas sociales. Todo. Todo. Incluso quiero presentarles esto que hizo Nora Bucio, que es súper interesante, sobre cómo están utilizando los programas sociales para presumir creación de empleo. Ojo, estamos en cifras históricas de desempleo en nuestro país. Son programas sociales, no creación de empleo, pero lo usan para presumir que están creando empleo. Vamos a escucharlo.
El gobierno federal anunció que ha creado más de 2 millones de empleos para afrontar la crisis económica causada por la pandemia. Sin embargo, se trata de las transferencias económicas de los programas sociales que en algunos casos llegan a un salario mínimo y son insuficientes para adquirir una canasta básica o para resolver el desempleo en el que quedaron al menos 8.4 millones de mexicanos, señalaron especialistas. De acuerdo a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, se crearon 2.093.364 empleos que incluyen a los sembradores, constructores del Banco de Bienestar, Jóvenes Construyendo el Futuro y otros. Al respecto, Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, aseguró que los programas sociales sí llegan a más de 2 millones de personas, pero no son empleos porque carecen de la condición de permanencia y de desarrollo productivo.
Bueno, la cobertura de los programas sociales sí llega a más de 2 millones de personas, por supuesto, pero esos no son empleos, digo, cada quien puede definir, digamos, pero digamos un empleo es creado básicamente en iniciativa privada y tiene una condición de permanencia y de desarrollo productivo.
Agregó que de acuerdo a las cifras oficiales de desempleo, más de 12 millones de personas ya no están en la actividad laboral y a esos no los alcanzan los programas sociales porque no son jóvenes, ni adultos mayores, ni trabajan en la construcción y solo se trata de transferencias económicas y por lo tanto la cifra del gobierno no es certera. En abril, el INEGI estimó que 12 millones de personas en México se retiraron de la vida laboral. Para mayo, a causa de la pandemia, 8.4 millones de personas perdieron su empleo de acuerdo al ENCOVID y según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, advirtió que la emergencia sanitaria por COVID podría incrementar en México la pobreza por ingresos entre 7.2 y 7.9 puntos porcentuales, es decir, dejaría en pobreza extrema a entre 6.1 y 10.7 millones de personas para este año. Al respecto, Luis Fonserrada Pascal, doctor en economía y exdirector del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, advirtió sobre un panorama complicado a causa del desempleo en el país y advirtió que sin un programa serio del Estado no habrá recuperación económica.
Esta es la parte más dramática de la falta de presencia de una política económica, de una política de gasto que intentara aliviar, detener esta brutal caída en ingresos y esta implicación enorme en términos de incremento de la pobreza y, por supuesto, de todas las consecuencias sociales que vienen con ellas. ¿Vamos a recuperar sin un programa serio de participación del Estado el empleo? Evidentemente no.
Por su parte, Graciela Teruel, directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana y coordinadora de la encuesta sobre los efectos del COVID en COVID en México, advirtió que las otras cifras del gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que le aseguran una estimación de la pérdida de 1 millón de empleos a causa de la pandemia, generan preocupación porque la cifra podría ser entre 8 y 12 veces mayor. Mientras otros países han implementado medidas para la recuperación del empleo perdido a causa del confinamiento obligado por la pandemia, México ha decidido no hacer nada y la inequidad aumentará porque se prevé, de acuerdo a organismos oficiales, que 3 de cada 4 personas caerán en la pobreza. Escuchemos a Graciela Teruel.
De hecho, mientras otros países están implementando políticas agresivas de condonación de impuestos o de cuotas laborales, México ha decidido no hacer nada. Y esto es porque pues, las cifras que tiene acerca de esta magnitud de la crisis pues, no son adecuadas.
Jocelyn García, quien se inscribió en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, dijo que dejó el trabajo porque la labor realizada en las empresas no es proporcional con lo pagado por la beca. Además, señaló que con este pago de poco más de 3 mil pesos al mes no le alcanzaba para los gastos de transporte, comida y otros necesarios, y señaló que esta capacitación no puede considerarse un empleo formal.
Porque eran 3 mil pesos y en algunos otros eran menos de 3 mil pesos y era trabajarse 6 días a la semana y mínimo unas 10 horas al día. Entonces, o sea, en pasaje se te iría todo lo que te pagan. En el que yo estaba, en una semana se te iba todo lo que te pagaban en el mes, en solamente ir y venir de pasaje. O sea, no creo que fuera lógico que te alcanzara como para sobrevivir, porque pues no.
Es el reporte.
Tenemos buenas noticias. Citlali Sáenz con buenas noticias. Te escuchamos, Citlali. Muy buenas tardes.
Hola Pamela, buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio. A partir de técnicas de silenciamiento génico, científicos del Instituto Politécnico Nacional diseñaron, desarrollaron y actualmente realizan la evaluación preclínica de 4 fármacos profilácticos ya sintetizados químicamente, cuyo propósito es reducir el riesgo de contagio por el coronavirus o disminuir la severidad de la infección. Los expertos del IPN explicaron que los fármacos se enfocan en evitar la síntesis de proteínas involucradas en el ingreso del virus a las células. Y es que los expertos del instituto explicaron que el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, consideró que el sector educativo puede contribuir de manera positiva a las acciones de salud pública de prevención. El director del IPN, Mario Alberto Rodríguez, subrayó también que a través de la ciencia y la tecnología, los investigadores de la institución contribuyen a hacer frente a la emergencia sanitaria por el COVID-19. Y en este sentido, Santiago Villafaña, él es el jefe del Laboratorio de Terapia Génica Experimental, señaló que con esta innovación, el IPN se coloca a la vanguardia en la generación de ciencia de frontera aplicada a la prevención del COVID-19.
Estamos desarrollando fármacos basados en oligonucleótidos antisentidos dirigidos a las proteínas ACE2 y TMPRSS2 que pudieran ayudar a disminuir el anclaje e internalización del virus SARS-CoV-2 a las células. Esto con el fin de disminuir el riesgo de infección, así como la severidad de esta.
Pamela, es mi reporte al auditorio. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno. Gracias por todos sus mensajes.
Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
Continuamos a todo terreno, casa llena en esta mesa ciudadana y me da muchísimo gusto recibir a todos nuestros invitados. Juan Francisco Torres Landa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pam. Qué gusto saludarte nuevamente.
Igualmente. Jaina Pereira, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, Pam. ¿Tú?
Bien, muy bien. Gracias, Pablo Giró, ¿cómo estás?
Muy bien, Pam.
Qué bueno, Armando Santa Cruz.
Bien, gracias. Mucho gusto estar aquí otra vez.
Miren, para empezarle a cambiar de ánimo estas mesas, las vamos a hacer con mezcal o karaoke. ¿Qué prefieren? Así.
Calito, sin duda.
Both.
Digan su opinión cantando. Escojan la canción.
Mímica. Ah, no, porque es radio.
Pues tenemos varios temas para el día de hoy, así que desde las declaraciones de Lozoya, pues yo creo que podemos arrancar por ahí, ¿les parece?
Sin duda.
¿Quién quiere empezar?
Yo me aviento.
Bien, Armando.
Este caso me tiene muy, muy molesto porque no es más que una culminación de lo que hemos visto a lo largo de todo este gobierno, que es juzgar en el Tribunal de la Opinión Pública a la gente. O sea, aquí no estamos usando al sistema judicial, aquí no se somete al escrutinio de un juez para que valore las pruebas, aquí no existe la presunción de inocencia. A mí me llama mucho la atención, de verdad. El otro día tuiteé, dije, a ver, ¿tú le tendrías que dar una lana a un glotón para que vaya a la barbacoa? Digo, ¿tú crees que a los panistas había que darles una lana para que votaran por la reforma energética? Llevaban 3 sexenios tratando de pasarla, hombre. O sea, me parece tan absurdo este tipo de acusaciones, que no dudo que hayan sucedido, pero desafían un poquito la lógica, ¿no? Entonces, perfecto. Perfectamente válidas, nada más documentenlas, por favor. Ese es el punto número uno. Punto número dos es, estamos hablando de esas acusaciones, es por 50 y tantos millones de pesos. La compra de agronitrogenados y la otra empresa es por cientos de millones de dólares. Entonces, no nos desvíen la atención de lo realmente importante que son esas dos adquisiciones de dos plantas chatarra, ¿no? Y de a dónde fue a dar ese dinero. El dinero ese fue a dar a la campaña de Peña y al PRI, ¿no? Y eso sí realmente es un escándalo de proporciones impresionantes. Tercero, hay gentes muy cercanas a Andrés Manuel López Obrador que se beneficiaron con esos negocios que nunca se mencionan en este tipo de discusiones. Y lo que a mí me parece verdaderamente escandaloso es que nos estamos empezando a parecer al caso colombiano con los narcos, donde ya en Colombia se volvió, y algún día nos lo decía en una de las cenas que hemos tenido de política de drogas, el expresidente Gaviria estaba púrico porque decía, ya los narcos encontraron el caminito, te vuelves narco, ganas 400, 500 millones de dólares, ya que consolidas tu patrimonio, le hablas a la DEA y le dices, oye, me quiero entregar y estoy dispuesto a hacer un soplón. ¿Qué tipo de amnistía me vas a dar? Y les dice la DEA, bueno, pues te caes con 100 millones de dólares, te vas a tener que pasar 2 años en una prisión en Estados Unidos, y a cambio te vamos a dar pasaporte gringo para ti y para tus hijos, y residencia permanente acá. Entonces decía el presidente Gaviria, oye, pues es una gran propuesta, ¿no? Me paso 2 años en el bote, pierdo 100 o 200 millones de mis 500 millones de dólares, y después paso a vivir en Miami en una supercasa junto a la playa, perfectamente exonerado. Y lo de Lozoya apesta a lo mismo, francamente. O sea, yo a mí me tiene muy preocupado este enfoque de ataque a la corrupción total y absolutamente instrumentalizado como una herramienta para destruir a los oponentes políticos, cuando todos sabemos que los verdaderos artífices de esa trampa, los verdaderos artífices de esa corrupción, pues fueron las gentes de Peña, y a Peña no se le está tocando, ¿no? Y por cierto, como dato cultural, Jiménez Espriu fue consejero de IDESA hasta hace muy poco tiempo. IDESA es el socio mexicano de Odebrecht. Entonces, tampoco se habla de Jiménez Espriu, ¿no? La familia Jiménez Espriu, la familia de su esposa, son los dueños de IDESA.
¿Quién sí?
El lunes pasado dijimos que pensábamos que esto era justamente un escenario y una puesta en teatro de algo que no iba a trascender judicialmente, y creo que no nos estamos equivocando. Como dice Armando, hay otra serie de temas adicionales. Uno es que, aunque no tengo el documento a la mano, entiendo que en noviembre del año pasado se otorgó un amparo de fondo por el cual se reconoce que las conductas que presumiblemente podrían ser constitutivas de delitos de las que estamos hablando de los años 2011, 2012, 2013 hasta 2014 están prescritas.
Además,
entonces, esto es un problema de fondo porque esto comprobaría que estamos hablando solamente de circo, maroma y teatro. Esto lo sabe la Fiscalía General de la República. Sabe que por los delitos, o insisto, conductas que presumiblemente podrían ser delitos de aquellas épocas, ya no se pueden perseguir. Están declaradas como prescritas por un tribunal federal en una resolución que es definitiva. Entonces, esto, insisto, es patético porque dicen que van a hacer algo, solamente va a ser una guerra mediática, solamente va a ser el tribunal matutino, porque no hay fundamento legal para realmente procesar. Si a esto le agregas que efectivamente hay una serie de incongruencias, porque, por ejemplo, nadie habla de los legisladores del Partido Verde, ¿no? Que eso sí estaban, digamos, en una posición distinta, pero como son aliados del régimen, pues a esos no se les toca ni con el pétalo de una declaración.
Barbosa, Paco, Barbosa era operador del PRD a favor del Pacto por México en esa época.
Sí, y sin embargo, por ejemplo, a los que se quiere atacar, que ya no son amigos del PRD, el bloque del PRD es de los que quieren atacar, pues esos no los pueden atacar porque no votaron a favor. Hay una serie de incongruencias brutales, pero repito, tratar de hacernos pensar o hacerle pensar a la población que va a haber una gran consecuencia de delitos que están prescritos y declarados como tales por un tribunal colegiado, me parece realmente de las cosas más deleznables que he escuchado, porque no es un engaño solamente de, oye, falta el procedimiento, pero a lo mejor sucede algo. No, aquí ya saben que no va a haber procedimiento porque están prescritos. Y entonces el engaño es doblemente mayor, es realmente increíble. De hecho, por ejemplo, yo le pregunto a la mesa, ¿alguien ha visto una foto de Lozoya? ¿Alguien ha visto evidencia de dónde está, qué ha dicho o cómo se le está tratando, etcétera? O sea, dicen que está en un hospital, por cierto, cerca de donde estás tú, Pam. Pero,
y ahí,
pero
ahí sigue de pronto la Guardia Nacional, de pronto policías de la Ciudad de México.
Oye, es un refrito del avión presidencial esto. Es un refrito del avión, nomás que ahora versión Lozoya, de verdad.
Es Lozoya sin Lozoya, claro, tienes toda la razón.
No, es que hasta los elementos más básicos de seguridad jurídica se han perdido, ni siquiera se sabe dónde está, ni qué está diciendo, ni cómo lo está haciendo. Es una burla.
Si no lo dice frente a un juez, no es válido.
Nada. Nada,
y además, si existen filtraciones a medios de comunicación de lo que supuestamente dijo, tampoco ayuda al proceso, estamos de acuerdo.
Tampoco.
Pero creo
¿cuál proceso? Si no hay proceso.
Bueno.
Ahí justo lo importante, creo, es pues como entender qué es lo que está sirviendo para ocultar y por qué seguimos cayendo en este show, ¿no? O sea, como que hay una parte en donde creo que construye para la narrativa presidencial, en donde para mí el objetivo es claro de anular a la oposición, ¿no? Digamos, volver a fortalecer esta narrativa con la que llegó al poder, en donde la corrupción era algo tan pernicioso que limitaba las funciones del Estado a tal nivel que se privó de derechos a personas, ¿no? Entonces, esta idea de que la corrupción es la que ha impedido que la gente esté bien, por un lado, y por el otro, pues que todo aquel que critique, ¿no? Todo aquel que incluso tenga ideas como de modernidad, que la reforma energética, se quiera o no, con impulso de Odebrecht o no, la reforma energética sí abrió espacios de crecimientos alternativos para un país que ha sido dependiente de Pemex toda la vida y que por primera vez a partir de la reforma energética las energías limpias empezaron a ser, digamos, protagonistas mundiales, ¿no? Y que además nos permitían tener un polo de crecimiento distinto. Yo he visto varios comentarios en redes sociales de es que si meten a la cárcel a Peña, Videgaray, a Lozoya, vuelvo a votar por Morena en el 21, como si las conductas de corrupción de Peña, Lozoya, Videgaray y quien se sume a la lista hubieran sido, digamos, castigar, o sea, como que esta idea de que castigar eso nos devolvería un Estado funcional, como si este gobierno no estuviera debilitando al Estado, como si con los recursos que tiene este gobierno estuviera haciendo un buen trabajo, el mejor trabajo posible, como si la pandemia que estamos viviendo, las crisis de seguridad, la crisis económica con el empobrecimiento masivo de muchas personas, se arreglara con meter a 2, 3, 5 o 100 personas a la cárcel, ¿no? O sea, esta idea en donde la cárcel es la solución para todo y que además ha sido muy grave para el sistema constitucional y muy grave para la igualdad social en este país, eso por un lado creo que hay que atenderlo y creo que nos toca como seguir señalando que no es una solución. Y por otro lado, sí, este efecto distractor en donde no estamos hablando de las cosas sustantivas. El otro día justo tenía una discusión en redes sociales que ya me hizo casi quedarme por vencida de seguir hablando, en donde yo decía, es que no puede ser, o sea, yo entiendo que los refrescos y lo que quieran es un agravante para la mortalidad derivada de COVID. Perfecto, lo entiendo. Dejar de tomar refresco o cualquier comida chatarra no puede ser la estrategia para salir de la pandemia. O sea, perdón, no puede ser, no es una cosa nueva, no lo vamos a cambiar ahorita, no nos vamos a poner a dieta todos en este momento para ver si todos bajan. O sea, con eso no se va a resolver la pandemia. Cuando llevamos 6 meses sabiendo cómo sí se puede resolver la pandemia y sin que las autoridades quieran asumir el costo o, digamos, sí, el costo político de decir, oye, primero pensamos que los cubrebocas no servían y ahora sabemos que sí, hay que usar cubrebocas. Oye, primero,
seguimos insistiendo en que no sirven, eso es,
semana, ahí están 15 autoridades sin cubrebocas en una fotografía, o sea, por Dios. Y luego esta trivialización, que tiene que ver también con la trivialización del juicio que se está llevando a cabo con Lozoya, ¿no? O sea, esta trivialización, los diputados de Morena burlándose que si podía comer con cubrebocas o no podía comer con cubrebocas, o sea, por Dios, ¿no? Y yo sí creo que y entonces esta, que es una doctora que además conozco personalmente, me decía, es que el sistema de salud, el sistema de salud está derrumbado porque así nos lo heredaron, nos dejaron las arcas vacías. Entonces, ¿verdad? Yo no puedo concebir esta idea del país que se ha filtrado en gente que esta mujer, pues es una mujer muy preparada, ¿no? O sea, no es una cosa digamos, gente poco sofisticada políticamente o poco interesada en política puede entender, pero, o sea, esta idea en la que había arcas en el país, ¿no? O sea, como bodegas de rico Macpato, en donde estaban, o sea, había una riqueza infinita que se acumuló quién sabe cuándo, y luego los sexenios priistas y panistas se encargaron de robársela, ¿no? Y entonces justo llega al poder López Obrador y están vacías. O sea, como si la riqueza no se generara permanentemente, como si no hubiera forma de resarcir esas arcas, como si no hubiéramos crecido económicamente a otros niveles en otros sexenios, como si no hubiera alcanzado incluso para robar, entre comillas, ¿no? Y, o sea, como esta idea tan de caricatura de lo que es la economía del país, de lo que es la justicia en el país, de lo que es la seguridad en el país, de cómo se arreglan las cosas, yo sí creo... Que pues deberíamos estar hablando de eso, ¿no? Y deberíamos estar hablando cómo simplificar las ideas de política pública para que la gente que no tiene formación en estas materias vea que no es un asunto, o sea, no estamos pidiendo que cosas extraordinarias, o sea, son cosas muy básicas que se saben desde hace mucho tiempo de cómo hacer las cosas para que funcionen mejor.
Claro. Pablo.
Pues sí, yo un poco siguiéndole lo que dice Jaina, yo... Lo que más me molesta de lo que está pasando con Lozoya, además de que la corrupción entera que hay, lo que más me molesta es que no va a tener ningún resultado concreto en la justicia. Es decir, no va a resultar nada. Este país adolece de justicia desde hace mucho. Se creó el Sistema Nacional Anticorrupción precisamente para desactivar los sistemas de corrupción, las redes de corrupción, las conductas que permiten esa corrupción. De nada sirve lo que está sucediendo si no nos metemos a ver cómo lograron hacer eso. Es decir, sí está bien, el señor Lozoya sacó dinero y le dio dinero a los legisladores, perfecto, bueno, pues acabemos con los mecanismos que permiten que eso suceda y acabemos para que no vuelva a suceder. No, estamos hablando nada más de cómo embarrar políticamente a algunos que no nos gustan y cómo contener los daños, ¿no? Porque es evidente que lo que están haciendo con Lozoya es eso, usarlo para pegarle a los enemigos y no a los amigos, ¿no? Porque estas declaraciones deberían estar dándose públicamente frente a un juez, y debería de incluir a todos, no a nomás a unos de los que sí, se debería de estar amonestando y diciendo a Lozoya, oiga, si usted nos deja de decir una, aunque sea, ¿no? No va a valer el deal que tenemos, no sabemos ni qué acuerdo llegaron con él, si es un acuerdo judicial, si no, si es un tratamiento, no sabemos nada, cero transparencia. Pero lo peor es eso, lo peor es, no abona a la justicia. Regresamos a los tiempos en donde todo mundo va a saber que la justicia la da una persona, que es el presidente. ¿Estás bien con él? Perfecto. Entonces, puedes hacer lo que sea, puedes ser corrupto, puedes seguir dando contratos como se dieron en Dos Bocas y demás, asignaciones directas por miles de millones de pesos, sin supervisión, sin que nadie sepa qué está pasando. Igual en Pemex, nadie sabe cómo se gastaron las cantidades increíbles de dinero, como dice Armando, ¿no? Estos son 50 millones y aquí estamos hablando de miles de millones de pesos, cientos de miles de millones de pesos que se transfieren cada año y que nadie sabe qué pasa con ellos. Y nada de esto abona a que el país sea mejor, que sea más justo, que sea más transparente, que vaya a haber un cambio para las personas, sino todo lo contrario. Eso es lo más tremendo del asunto. Y como bien dice Jaina, lo usan para distraernos de los problemas que hay.
Vamos a un corte y seguimos platicando.
Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
Terreno. A ver, íbamos a hablar de Gatell, ya medios de refilón se fueron con el tema Gatell. ¿Alguien quiere rematar para terminar hablar de lo que ha sucedido con las cifras de Gatell, el manejo de la pandemia y ahora su nuevo enemigo favorito, los refrescos?
Yo quiero decir que nada más, digamos, con lo que nos fuimos a corte, que son las cifras que Juan Francisco nos proveía, creo que justo ese es el tipo de análisis estar haciendo. Tenemos que dar dimensión a lo que implican las malas decisiones de gobierno, y tenemos que pues ponerles cara, y tenemos que ponerles, digamos, cuantificar en términos que no sea fácil entender. Yo me dedico a escribir discurso y sé que no estamos, nuestro cerebro no está habituado a pensar en cifras, ¿no? O sea, si nos queremos aprender números de teléfono de memoria, tenemos que hacer ciertos engaños a la mente. O sea, los números no es algo que se nos pegue fácilmente, a menos que hagamos este ejercicio de darles contexto, de darles cara, de darles una dimensión en donde podamos negociar con ellos. Y sí, yo la verdad es que con Gatell tengo... Cuando empezó me parecía que era un gran comunicador en términos de que era alguien que podía hacer accesible la información. Me parecía, me parecía un hombre decente, que tal vez era de lo mejorcito que había en la administración y que qué bueno que él estuviera encargado. Con el paso de los días, semanas, meses, la verdad es que coincido con esta idea de que ya su gestión es inmoral, basada con una lógica que es una perversión de la realidad absoluta, ¿no? Yo jamás he tenido la paciencia para ver sus conferencias, pero me decían que ayer lo que explicaba era que pues es normal, ¿no? Que los contagios van a subir y subir y subir y luego bajar y bajar y luego subir más y luego volver a bajar. O sea, yo quisiera que viéramos las gráficas comparativas. Da igual si por riqueza, por número de habitantes, por si son islas o no son islas, no hay un solo país en el mundo que tenga una gráfica con una pendiente permanentemente positiva como la tiene México. No hay. O sea, es que hasta Estados Unidos, que lo está haciendo fatal, ha tenido momentos en donde la cifra de contagiados y de muertos ha bajado cuando responde a medidas extraordinarias. O sea, esta pandemia, si bien apela a nuestra disposición personal de participar y colaborar con lo público, no depende exclusivamente de acciones individuales. No se va a resolver solo con acciones individuales, y eso es lo que me genera como tanta desesperanza, ver que el gobierno sigue sin pensar que le tocan a ellos tomar ciertas decisiones de liderazgo que permitan que la gente se quede en casa, que los contagios se minimicen, que podamos rastrear a los infectados. O sea, si el gobierno sigue con esta idea de que puede nadar de muertito, y si la ciudadanía los dejamos. O sea, hoy están transmitiendo, hoy en la mañana se transmitió desde el hangar para enseñarnos lo que decía Juan Francisco. O sea, si el avión era muy lujoso o no muy lujoso. O sea, por Dios, si era muy lujoso, listo, bye. Siguiente tema, ¿en qué cambia la realidad del día de hoy, no? Pensar que antes se gastaba el dinero en eso, sí, antes se gastaba el dinero absurdamente en eso, pero no solo A, había más dinero, B, por lo menos nos enterábamos en qué gastaban, sino C, al menos eso permitía que siguieran funcionando todo lo que hoy, o sea, a media pandemia se le reduce el presupuesto a salud en 75%. ¿En qué cabeza cabe? O sea,
había medicina para los niños con cáncer.
Ya, no sé cómo.
En el neoliberalismo.
Exacto, es que eso es lo que, o sea, no entiendo. O sea, como que ya, y que sigamos pensando que la corrupción es el vicio máximo que ha impedido que el Estado mexicano funcione, pues solo trivializa, y creo que ese es nuestro gran problema.
Pero además, Jaina, en un gobierno que tiene 80% de adjudicaciones directas, o sea, ¿cómo es posible que nos digan que se jactan de los grandes, digamos, luchadores contra la corrupción, cuando 80% de sus licitaciones, bueno, ni siquiera licitaciones, de las compras de gobierno, se realizan sin ningún tipo de transparencia, sin ningún tipo de comparación de precio o calidad, a quienes ellos decidan? Ya hay algunas investigaciones de adjudicaciones que se han dado a compañías que se crearon unos días antes de la adjudicación, compañías que no existían, compañías que ellos saben quiénes son, que son personas afines o cercanos al gobierno. Entonces, ¿cómo es posible que nos digan que esa es la forma de combatir la corrupción? Y la otra parte que yo quería resaltar también en esto, de estas distracciones, digamos, mediáticas, es un tema fundamental y que espero que, digamos, la población, el ciudadano común nos lo entienda, que es el factor de tiempo. Cuando tú tienes un problema en tus manos, un factor que tienes que tomar en cuenta es cuál es el tiempo que le vas a dedicar para tratar de resolverlo. La pregunta aquí es, ¿cómo está dedicando el tiempo el titular del Ejecutivo Federal para atender los problemas? No puede dedicar tiempo si está permanentemente en cuestiones de distracción y mediáticos y tonterías, cuando el país está incendiado en materia sanitaria, en materia económica, en materia de seguridad. ¿Cómo me puede decir que están atendiendo el problema si están permanentemente distrayéndonos o distrayendo ellos mismos? Hoy, por ejemplo, dice una joya, no, es que no podemos utilizar este avión porque solamente son para vuelos mayores de 3 horas, lo cual es un disparate, te lo puede decir cualquier piloto. No tiene ninguna señal eso. Lo que es cierto es que mientras que el señor se vuela en un avión comercial, no puede trabajar, no puede estar en contacto, no puede atender una emergencia, no puede hacer absolutamente nada.
Pero además, pues eso quizás sea mejor, Juan Francisco, y no nos hemos dado cuenta.
Bueno, a lo mejor sí tendríamos que estar agradecidos de ello. No, pero la verdad es que es una locura. Las emergencias no se están atendiendo, y no se están atendiendo porque no quieren, porque viven en un mundo irreal donde las personas no están perdiendo sus empleos, no están perdiendo la vida, los niños con cáncer tienen medicinas, aunque ellos digan lo contrario, etcétera. O sea, es verdaderamente kafkiano lo que estamos viendo, pero no podemos pensar que es la forma natural de conducir un país de 125 millones de habitantes en que estamos en la cúspide de contagios, de muertes, etcétera. Ya no hablamos ahorita, pero lo que pasó en Puerto Vallarta con este secuestro masivo es algo que nos debería tener sumamente preocupado. O sea, un tema de esa dimensión y que nadie diga nada y que no pasa nada y que no hay una denuncia y no hay investigaciones y no hay responsables, solamente habla de una colusión, de una pérdida institucional de un tamaño brutal, donde, como tú bien decías, ya no me acuerdo si en el corte antes, oye, lo que urgimos es estar resguardados en nuestra casa y no salir a ningún lado porque no sabes si vas a regresar. Literalmente, no tienes la certidumbre de qué te va a pasar ante este vorágine de inseguridad y de violencia.
Pero estas gentes llamó la atención por ser quien eran empresarios de León, iban todos juntos. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos un cliente en Tala. En Tala desaparecen a los jóvenes, se los lleva el cártel, los deshumanizan en la sierra y ya después son sicarios. Y a un chavo que lo hiciste hacer picadillo a varias gentes vivas, ya nunca vuelve a ser el mismo. O sea, ese chavo no era un sicario y ya le trastornaste todo su psique para siempre. Eso pasa en Tala y en otros lugares, pero está pasando hace varios años, ¿eh? No, sí. Esto viene desde Peña, así nos lo dejaron, ¿no? Así nos lo dejaron, pero no hemos hecho nada al respecto. Pero el punto es, esto está pasando en muchos lugares y es terrorífico.
Pues les diría que me dio mucho gusto platicar con ustedes, no estoy tan segura. Pero les agradezco siempre su voluntad para venir a estar en esta mesa.
Gracias, grupal.
Muchísimas gracias.
Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
A Todo Terreno, gracias por seguir con nosotros y por cierto, gracias por sus mensajes. Me da muchísimo gusto que nos acompañe hoy la maestra Patricia Heisi. ¿Cómo estás? Qué gusto poder platicar contigo.
Pamela, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. Bien, les cuento al público, la maestra Patricia Heisi es una maestra con una experiencia de muchísimos años en educación, además muy reconocida, y ahora es parte de un proyecto increíble que está buscando pues dar alternativas, evidentemente, a los padres para que nuestros chavos puedan obtener la mejor educación a través de la computadora o los dispositivos. Cuéntanos, Pati.
Claro que sí, con mucho gusto. Miren, pues ya después de 50 años de estar frente a grupo manejando las matemáticas de una forma reflexiva, me he dado cuenta que si queremos excelencia en educación, tenemos que cambiar de los sistemas tradicionales memorísticos, en donde lo que da el maestro, el alumno lo devuelve a través de un examen, a los métodos reflexivos. ¿Por qué a los métodos reflexivos? Porque Sabemos que la reflexión al implicar toma de decisiones y elección de estrategias forma alumnos muy competentes. Mira, Pamela, yo me he dado cuenta a través de tantos años que por más que cambien los modelos educativos, si trabajamos de una forma memorística repetitiva, los alumnos aprenden infinidad de contenido y finalmente no saben ni para qué los van a usar.
Claro.
Primeramente, el niño tiene que trabajar motivado, porque que le pierda el miedo, digamos, a las matemáticas, que le pierda el miedo a lo que está haciendo, que trabaje de una forma reflexiva, porque sabemos que es lo que le va a dejar habilidades y destrezas. Esto quiere decir que las matemáticas los enseñe a pensar. Eso es la importancia de las matemáticas. Que involucre las habilidades y destrezas para formar individuos en este mundo globalizado, que sean niños que se puedan enfrentar al mundo actual.
¿Cómo logras eso?
Fíjate, eso es lo interesante. La forma, no, independientemente de cualquier método de cualquier programa que podamos tener nuevos que los cambian, la forma de hacerlo es llevar al niño a que trabaje, como te digo, primeramente motivado, que trabaje con pasión lo que haga y al mismo tiempo que entienda lo que está haciendo. ¿Cuántas veces los maestros damos los temas a los niños de una forma repetitiva, tipo respuesta a un estímulo, memorizando? Y el niño, nosotros tachamos nuestro tema, el niño no sabe ni para qué lo va a utilizar, y eso es lo que pasa. Tachamos temas, seguimos, y por eso muchas veces los niños pues ni siquiera saben utilizar lo poco o lo que aprendieron.
Claro, ahora... Sí, te escucho.
Con esta aplicación es ideal para complementar la educación de los niños, porque maneja los contenidos que son muy interesantes, los maneja de una forma muy reflexiva y lúdica. Y sabemos al mismo tiempo que la tecnología pues da muchas ventajas actualmente. Tenemos muchas ventajas al trabajar la tecnología, como por ejemplo la flexibilidad de horario, en donde el niño también puede ir a su propio ritmo. Muchas veces cuando estamos trabajando en clase, vemos que hay niños que terminan muy pronto y niños que se rezagan un poquito más. Y esta forma de trabajar por aplicaciones ayuda a los niños a ir a su propio ritmo, a ir adelantando de una forma de verdad pues espectacular. Y si manejamos la reflexión con ellos, que es como vienen estas aplicaciones de la Academia del Futuro, los resultados van a ser impresionantes.
¿Cómo pueden los papás meterse y para niños de qué edad a qué edad está dirigido el contenido de la Academia del Futuro?
El contenido está dirigido para niños de primaria.
Okay.
Y ellos tienen que meterse a la página de la Academia del Futuro para que ahí puedan ellos comprar. Son cursos. Hay cursos muy interesantes, Pamela. Hay el de matemáticas. Uh-huh. Y mira, además de interesante, no es un jueguito. Porque yo he visto que hay muchos jueguitos que los niños se divierten y parecen de verdad son impresionantes. Pero no, eso no es un jueguito. Estos son los aprendizajes esperados, lo que marca la SEP. Por grado, se los damos mediante una aplicación que es muy lúdico, que lo manejan de una forma divirtiéndose,
claro.
Y al mismo tiempo están cursando su grado escolar.
Claro.
Y hay, lo mismo sucede, por ejemplo, con español. Y vienen algunas materias muy interesantes, como son, por ejemplo, biología, el huerto en casa, que es algo muy bueno para los niños, el mar abierto. Ya ves que ahora la SEP va a sacar una nueva materia que se llama Vida Saludable.
Uh-huh.
Hay un curso muy interesante, muy bonito de mi alimentación. Entonces imagínate si el niño al mismo tiempo va a tener lo que, bueno, actualmente la SEP, ya se dieron cuenta de que nuestros programas son muy ambiciosos, sino que el que mucho abarca poco aprieta. El niño necesita contenidos claros, organizados, de una forma lúdica y reflexiva.
Pati,
y si al mismo tiempo...
Uh-huh. Sí. No, es que quería aprovechar sí. Que te tengo en línea, que sí. Nos estás platicando de Academia del Futuro y los cursos, pero evidentemente pues es incierto saber cómo va a estar el regreso a clases, y lo que esto quiere decir es que la carga de la educación va a recaer de manera muy importante en la casa y en los padres de familia. La educación académica. ¿Qué consejo nos darías a pues todos los que tenemos criaturas para que podamos hacer este proceso? Evidentemente, apoyarnos en materiales como Academia del Futuro, pero ¿qué más nos dirías para poder salir de esto airosos? Tú que has tenido en tus manos la educación de miles de chamacos.
Mira, esto es una pasión para mí de tanto tiempo y te digo, definitivamente, mira, la Academia del Futuro, te voy a decir por qué con tanta confianza y honradez y honestidad me gusta recomendarla, porque el niño va a cursar su grado escolar. Haz de cuenta que tú tienes un niño en primero y si el niño no fuera a la escuela, el niño está haciendo su curso escolar en una aplicación. Okay. Entonces eso a mí me parece fabuloso porque no es un juego en donde sumas y restas, no, porque eso no trasciende, eso no involucra habilidades y destrezas. Va a hacer su grado escolar de matemáticas y de español, porque también la materia de español la hace una persona pues que está también, pues ya también maestra, involucrada en esto hace muchísimo tiempo, y va 100% con los aprendizajes esperados de los niños. Si tú eres mamá y estás preocupada porque sabemos que no vamos a regresar a clases, sabemos que aprende en casa, bueno, tratan de hacer su mejor esfuerzo, pero no son los contenidos exactos a los aprendizajes esperados muchas veces por grado. Es un poco difícil hacerlo de forma general. Ha sido muy rápido todo esto. Con estas aplicaciones tú vas a poder cursar tu grado escolar de una forma muy ágil y divertida, involucrando el desarrollo de habilidades y destrezas, y al mismo tiempo vas a tener materias importantes para el niño.
Muy bien. Pues, Pati, te agradezco mucho la oportunidad de poder platicar contigo.
Ay, gracias a ti, Pamela.
Gracias, un fuerte abrazo. Pues ahí está, para que revisen los contenidos de la Academia del Futuro y puedan empezar. Saben que sobre todo ayudarlos, porque muchos, la verdad es que, pues se quedaron tambaleando porque este año escolar que ya terminó, pues terminó de una forma poco esperada. Tenemos buenas noticias.
Según un artículo publicado en la revista Science, un grupo de científicos de la Universidad de Texas en Austin rediseñó con éxito una proteína clave de la COVID-19 que es más estable que la versión anterior, lo que debe facilitar su almacenamiento y transporte y permitir una producción mucho más rápida y estable de vacunas en todo el mundo. El Congreso de la Ciudad de México aprobó el fin de semana sanciones para abolir las terapias de conversión sexual. A quien obligue o practique cualquier método que tenga como fin menoscabar la orientación sexual, la orientación de género o la identidad, será sancionado desde 2 hasta 5 años de prisión, además de 50 a 100 horas de trabajo comunitario. Para contribuir a disminuir el sobrepeso y la obesidad en la población mexicana, expertos de la UNAM desarrollaron un gel y un parche transdémico de liberación prolongada que contiene cafeína. La sustancia actúa como un lipolítico que se absorbe a través de la piel en la cantidad necesaria para conseguir el efecto esperado. Es una gran herramienta para el combate a la obesidad, pero se requiere también de una dieta adecuada y de actividad física para obtener mejores resultados. La mexicana María Hahnemann Vera, de 14 años, es una destacada pianista estudiante del Conservatorio Nacional de Música desde los 9 años de edad y hace unos días ganó, entre músicos de más de 70 países, el Grand Prix Virtuoso en la Competencia Internacional de Música de Salzburgo. La destacada participación de la mexicana fue con piezas de los compositores Chopin y Rachmaninoff y se espera que en el mes de diciembre viaje a Alemania junto con los demás ganadores para participar en un concierto conmemorativo.
Pues sin duda celebramos el talento mexicano y a todas las personas que siguen creando en medio de esta situación así como nos ha tocado. Gracias, Elisa, dice, me gustan mucho los lunes porque la Mesa Ciudadana por alguna enferma razón me levanta el ánimo. Ay, Elisa. Oigan, por cierto, la Mesa Ciudadana, hay una versión de la Mesa Ciudadana en video porque obviamente la hacemos a través de Zoom para que nos podamos ver y demás y seguirla transmitiendo así como ustedes la escuchan. Antes la hacíamos presencialmente. Si quieren ver la versión completa a través de YouTube, son contenidos exclusivos que les ofrecemos a nuestros Super Consens, mándenos un WhatsApp, los agregamos a la lista de difusión y les explicamos cómo pueden tener la liga para verla completa. Y bueno, así como a ti, Elisa, que te levanta el ánimo. Gracias, Víctor Manuel, por escribirnos. Gracias, Isabel, también por tus comentarios. Nos vamos, se quedan en Mesa para Todos. Soy Pamela Cerdeira. Que tengan un excelente inicio de semana.
MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, donde la noticia eres tú.